Ayer se entregaron los premios literarios anuales que otorga la Diputación Foral de Araba y este año además han sido especiales porque se han cumplido 50 años del premio Ignacio Aldecoa de Cuentos. El certamen de poesía Ernestina de Champurcín ya va por su edición número 31. Son más de 600 trabajos los que se han presentado y que consolidan estos premios literarios que este año han contado con la participación como jurado de los escritores Sara Mesa, Alicia Jiménez Barlet, Manuel Vilas, Antonio Altarriba, Iván Zaldúa o Kepa Murua, entre otros. Esta mañana hemos invitado a las y a los premiados de este año. Alejandro Morellón es el ganador del premio Ignacio Aldecoa en su edición en castellano. ¿Qué tal? Bienvenido y felicidades.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Y Amparo López es la ganadora del certamen de poesía Ernestina de Champurcín en su edición también en castellano. ¿Qué tal? Bienvenida y felicidades.
Hola, muchas gracias.
Contadme qué tal lo estáis pasando estos días. ¿Estáis disfrutando de la ciudad? Alejandro, tú eres la primera vez que venías.
Sí, efectivamente. Yo no conocía Vitoria y me está gustando mucho conocerla y además en un momento como este, ¿no? En el que son todo celebraciones. Y nada, es muy, muy bonita ciudad.
Y además casi compartiendo, ¿no?, con Amparo, que no os conocíais, imagino, ¿no? Y está sirviendo también este periplo para conoceros, ¿no, Amparo?
Sí, la verdad es que el acto de ayer fue muy bonito, dio pie para que habláramos un ratillo entre todos y nos conociéramos. Y bueno, y nada, a mí también Vitoria, yo ya la conocía, pero me vuelve a encantar.
Bueno, enseguida voy a saludar también a los ganadores del premio Ernestina de Champurcín, Ignacio Aldecoa, en su versión en castellano, eso será en unos segundos. Alejandro, decíamos, te has lanzado con el premio por tu cuento Pájaros que cantan el futuro. ¿Qué historia se esconde tras ese sugerente nombre?
Pues, a ver, es un cuento, en realidad, en el que dos niños descubren que un Furby, uno de esos, no sé si recuerdas esos muñecos de los 2000, anuncia el fin del mundo, ¿no? Y entonces es un relato en el que se habla de un acontecimiento trágico, pero desde una vertiente cómica o absurda en la que ellos se enfrentan a este acontecimiento, ¿no?, que les va a cambiar la vida. Y claro, el relato no va en sí del anuncio del fin del mundo, sino de cómo ellos se ven condicionados por esa noticia, ¿no? Como que es algo que me ha sugerido también los últimos acontecimientos vividos por la humanidad entera, cómo vivimos las experiencias y cómo las experiencias nos cambian y o nos adaptamos o de alguna forma condicionan nuestra identidad, ¿no? Entonces es un libro sobre la identidad en base o en función a las experiencias que vivimos, que acontecen, de las que tenemos control y de algunas no. Pero siempre intentando ser como divertido en el sentido de la tragedia que pueda ser también vista desde un lado no tan deprimente.
El relato va dentro de un conjunto bajo el nombre El peor escenario posible. ¿Cuál es el hilo conductor de todos esos relatos, de todos esos cuentos que encontramos en ese conjunto, ¿no?
Claro, pues el hilo conductor o la idea que va hilando todos los relatos es justamente presentar en cada uno de ellos el peor escenario posible de los personajes, ya sea un escenario trágico global o particular, ¿no? Va desde eso, desde el fin del mundo, a una mujer que descubre que su marido la engaña, a, bueno, pues son varias historias que hablan justamente de eso, de qué hacemos cuando nos enfrentamos a un peor escenario posible. Salimos ilesos, salimos pero de forma distinta y tiene que ver con eso mismo, con la búsqueda de la identidad a través de las experiencias trágicas.
¿Y siempre el peor escenario posible es el más atractivo para los escritores?
Bueno, creo que me parece a mí que es interesante de, digamos, explorar cuáles son nuestras reacciones, ¿no?, frente a los momentos límite, ¿no? Creo que el peor escenario posible o el trauma, la tragedia, el sufrimiento es una exploración narrativa interesante porque es justo aquella que nos da una lectura de quién seríamos si las cosas cambian, ¿no? Es decir, como todos nos conocemos en el día a día, pero a veces tenemos que sufrir, digamos, experiencias radicales para conocernos también en esas experiencias, ¿no? Es una especie de autoconocimiento a través de la ficción.
Es muy también Saramago, ¿no?, que le gustaba colocar en sus historias siempre al ser humano en situaciones límite, ¿no? Estoy pensando en El hombre duplicado, ese hombre que un día se despierta y encuentra a otro igual que él, en las intermitencias de la muerte, que de repente nadie muere en un país, o en ensayos sobre la ceguera, ¿no? Que de repente todo el mundo se queda ciego, ¿no? Es poner al espectador, al lector en este caso, ¿no? En una situación límite y ver cómo reacciona.
Justo lo que dices tú, es verdad. Y es como preguntarse quién seríamos si no somos los que somos. Es decir, cuáles son las alternativas y las posibilidades de nosotros mismos en circunstancias otras.
Sí. Amparo, tú has ganado el concurso de poesía Ernestina de Champurcín con la obra En días despejados. ¿Qué cuentas en esa antología?
Bueno, pues, ese libro está articulado un poco siguiendo ese comentario que oímos tantas veces cuando estamos haciendo una visita turística o viendo algo. Cuando el guía nos dice, pues, desde aquí en días despejados se ve el mar, o desde aquí en días despejados se ve la costa de África, o se ve el Moncayo, o se ve, bueno, se ve algo. Y no vemos nada. Y entonces siempre te recalcan, bueno, tiene que ser en días despejados, ¿no? O sea, cuando no haya nada que pueda interrumpir esa visión. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención esa frasecita, y qué es lo que se puede ver pues cuando el día es completamente despejado, que casi no lo es nunca en la vida. Y por otro lado, pues lo he compaginado con esa otra idea de que cuando estás viviendo algo muy de cerca, apenas puedes valorar lo que estás viendo, apenas sabes lo que ves, apenas lo ves con claridad. O sea, ese doble juego de distancia, de que lo que está muy lejos a lo mejor no lo puedes ver, pero lo que está muy cerca tampoco, hasta que no se aleja. Y me he movido un poquito en mis poemas se mueven por ahí, ¿no? Por esa dificultad para ver con objetividad, para valorar las cosas tal y como son, y que depende en el punto en el que te coloques para que realmente veas con claridad algo.
¿Cuánto hay, por cierto, de hacer y rehacer en un poema? Porque hay que buscar esa palabra exacta, ¿no?
Pues sí, yo soy un poco ahí puntillosa. Hay veces, hay poemas que te salen, bueno, muy rápidos desde el principio, pero a mí me gusta mucho medir bien, soy un poco así en eso. Y le doy muchas vueltas a todo hasta que encuentras lo que quieres encontrar. Pero si ahora vuelvo a coger el poemario, yo de hecho ahora no lo voy a leer nada del libro. Lo vi ayer así por encima, pero lo dejo ahí, porque estoy segura de que si lo abriera y viera un determinado verso, diría, ay, aquí sí, ¿por qué no coloqué esa otra palabra? Entonces, pues bueno, sí, a veces se tarda mucho. Y bueno, hay poetas que se pasaron su vida volviendo a corregir lo que habían escrito y que eran incapaces casi de salir de un poema porque volvían a retocarlo. Yo creo que sí, esa es una característica de la poesía, hay que afinar mucho.
Totalmente. Decía el jurado, leyendo alguna de las motivaciones sobre En días despejados, en esa sensibilidad herida pero nunca doliente prevalece lo poético.
Bueno, pues...
¿Qué te parece?
Lo dijo Kepa, me parece, o bueno, es que hablo muy bien y de hecho yo tenía ahí un par de frases preparadas para decir, pero ya dije, no digo nada después de lo que ha dicho él. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que cuando escribes poesía tiene que prevalecer lo poético, o sea, tiene que mandar el sonido y la palabra y el ritmo.
¿Son poemas oscuros?
Pues, hombre, hay algunos, esta mañana me comentaban, es que solo hablas de la muerte, o que muchos, digo, habrás ido a elegir justo, digo, justo no, ese. Pero aquí se habla. Bueno, yo creo que en ese poemario hay un poquito de todo, sí que hay algunos muy oscuros, pero bueno, hay de todo.
Ceremonia fue la obra ganadora del premio Ignacio Aldecoa en Euskara, su autora es Olatz Michelena. Egunon, Olatz, Zermoduz.
Kaixo, egunon, ondo, gusto.
Bai, kontaiguzu, zertaz dihoa ipuina, zertan datza zeremonia?
Bueno, ba, zeremonia da etxe batian elkartzen den laguntalde baten historioa, eta laguntalde honetan, ba, beste gure inguruko beste laguntalde askotan bezala, badaude, bueno, harreman agian ezain osasuntxu batzuk, puntu ilun batzuk, pixka bat gogorarazi dite Alejandro aipatzen ari zen eszenario oker horietako bate agertzen da azken batean eta bueno, ba, lagunen artean ere agertu daitezkela eszenario deseroso horiek edo harreman deseroso horiek.
Zure kasuan, noiz hasi zinen idazten, Olatz?
Idazten nik uste nerade garaian hasi nintzela pixka bat dakit erdi eguneroko, erdi poema modura, gero nahiko azkar ipuinak idazten ere bai, eta tarteka idatzi izan dut, boladaka gehiago.
beti ipuinak edo beste genero batzuk ere landu dituzu?
Batez ere ipuinak. Uh-huh. Poesia ere bai tarteka, baina oso gutxi. Ba hori, nera bezaro garaian akaso zerbait, baina ipuinak bai, narrazio gintza bat.
Eta zergatik ipuinak?
Hori ateratzen zait. Ezakitaz. Nire buruan ikuste dute zaldiak narrazio moduan edo sortzen zaizkidala, ez dakit irudiak eta esaldi segidak ustut horretara eramaten hauela hizkuntzak berak.
Egun euskararen presentziak gora egin duela literaturan somatzen duzu?
Bueno, nik uste dut bai euskal literaturan ari dela gorakada bat ikusten dela, idazle berri gehiago ateratzen dira eta liburu gehiago ere bai. Akaso ikerketek eta esaten dutenagatik behintzat utxunea egongo litzateke irakurleen kasuan edo, baina uste dute sorkuntza aldetik badela gorakada bat bai.
Olatz Mitxelena es la autora de Ceremonia, la obra que ha ganado el premio Ignacio Aldekoan euskera. Eskerrik asko Olatz eta sorionak, baita zuri ere.
Eskerrik asko zuei, segi.
Vamos a saludar también a Eneko Amézaga, que ha sido el ganador del certamen Ernestina de Txampurtzin con su obra en euskara, Ainhube Goroldiotxuak. ¿Qué tal, Eneko? Egunon.
Egunon, bai.
¿Por qué ese título, que cuesta casi traducirlo al castellano? No encontramos casi las palabras adecuadas para, bueno, traducirlo y que se entendiese, ¿no? En su completo, bueno, en castellano, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que se entendiese perfectamente lo que quieres decir con ese título en euskera.
Bueno, yo tengo una traducción propia, no sé si será correcta, que es Las umbrías musgosas, que, bueno, a mí siempre me gustó mucho la naturaleza y siempre lo he encontrado como un poco como un refugio, ¿no? Un refugio de escape de la vida diaria, de los problemas que, bueno, que nos asolan cada vez más en este mundo tan, que tiene una dirección un tanto decadente. Y bueno, esas umbrías musgosas pues serían como un refugio, ¿no? Que al final es un refugio donde no pega demasiado el sol. También que es suave, el musgo también es un elemento suave, es un elemento que a mí me gusta mucho también. Uh-huh. Y sería ese tipo de refugio romántico, ese refugio natural.
Casi podríamos trazar entre los cuatro libros, poemas y cuentos una fina línea, ¿no?, que los podría unir. ¿Qué quisiste expresar en este conjunto de poemas, en Eco? ¿Y por qué en poesía?
Bueno, no sé, al final la poesía yo creo que es el género que a mí más me gusta. No sé, me ha tocado así, supongo. No te sabría explicar por qué, pero yo creo que también que es al final porque en casa desde pequeño sí que he tenido muy a mano libros y luego también al final por la Cantaguinza, igual por Xavier Lete y otros, al final es lo que más he recibido.
Hablamos no con... Dime.
Perdona, sí. No en detrimento de otro tipo de géneros, quiero decir.
Hablamos con Amparo de la precisión de la palabra, ¿no?, en los poemas. En tu caso también te lleva ese tiempo, ¿no?, de pensar y de buscar exactamente la palabra que simbolice ese pensamiento que quieres expresar en el poema.
Sí, porque ya lo ha dicho Amparo, porque estaba escuchando justo ahora la radio, que al final es de la palabra y la musicalidad es lo importante y el ritmo. Pero yo creo que también es importante saber condensar lo que se quiere decir en cuanto menos posible, porque al final yo creo que también muchas veces es lo que separa la poesía de la prosa, que al final la poesía, vamos a decir, que es un poco más, está más condensado el significado.
Mm-hmm. ¿El euskera dirías que es un idioma muy poético, que tiene esa musicalidad que se busca en la poesía?
Pues no sabré decirte, la verdad que es una pregunta que me pilla un poco de sorpresa, pero... Sí, bueno, es que yo no creo que haya un idioma que tenga más o menos musicalidad que otro. Yo creo que cada idioma es particular y tiene sus propias particularidades dependientes del idioma para sacarle su mayor partido. Entonces, la verdad que es una pregunta que no te sé responder muy, muy finamente.
No te preocupes. Oye, has sido premiado también en varios certámenes, con este das un nuevo paso. No sé, ¿qué te impulsa a ti a escribir? ¿Cuáles son los temas que, bueno, pues te interesan?
Pues a mí impulsa a escribir... Bueno, yo llevo escribiendo mucho tiempo, más de manera de afición o para sacar ciertos sentimientos de dentro y luego, no sé por qué, pues tuve ese deseo de dar el salto, de hacerlo un poco más público, de igual empezar esa andadura de escritor. Y generalmente, pues bueno, yo escribo sobre mis ideas porque encima como antes ha dicho Lats, pues muchas veces igual cuando estoy caminando o lo que sea, pues me surgen esas ideas, y si son ideas que se puedan considerar poéticas, pues me gusta llevarlas al papel. Muchas veces son sentimientos, incluso pues muchas veces, pues no sé, sucesos de la vida cotidiana pueden llegar a ser también. Que generalmente me gusta más trabajar con conceptos un poco más abstractos.
Eneko Amezaga, es que ricasco, por estar esta mañana con nosotros, y Zorionak, también a ti. Un abrazo. ¿Cuándo empezáis a escribir, Alejandro Amparo? ¿Cómo es ese primer impulso de empezar a escribir? ¿Cuándo llegáis a la literatura y cómo?
Pues Amparo ha hablado muy bien de esa distancia necesaria que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir, que es justamente la que nos hace conocernos mejor, ¿no? Suena paradójico, pero a veces para conocer mejor algo hay que distanciarse, ¿no? Hay que cambiar el ángulo, la perspectiva. Y creo que, al menos en mi caso, como niño, empecé a escribir justo para intentar entender el mundo en el que vivía desde un lado no tan, digamos, subjetivo. Es decir, que la literatura te da una otra perspectiva para empezar a calibrar cómo funciona el mundo y los que lo habitan, ¿no? Y para mí fue una herramienta de conocerme a mí, pero también intentar entender cuál es el sentido de la vida, ¿no? O sea que yo diría que en mi infancia la escritura fue una herramienta para saber situarme y saber identificar la naturaleza humana.
Uh-huh. Yo empecé un poco tarde. Bueno, siempre sí que escribía y, bueno, pues cuando estabas en la universidad, cuando, pero ni mucho menos pensando que era algo que... Y llega un momento que parece que necesitas este instrumento para contar algunas cosas que no puedes decir de otra manera. Y, bueno, pues ya tenía unos añitos, bastantes, y empecé con algunos cuentos, algunos poemas, y yo creo que donde mejor me veo expresada es con la poesía, con la lírica, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues surge como poco a poco, intentas aprender lo máximo posible, que es lo que al principio yo creo que todo el mundo necesita, y luego pues enseguida vas formando un poco tu estilo y tu manera de hacer las cosas.
Y cuando tienes la historia o la idea que quieres contar, ¿también tienes el género en el que lo vas a expresar? Porque has dicho que has escrito novelas, has escrito...
No, novela no.
¿Novela no?
No,
cuento,
no, algún cuento, algún cuento, pero vamos, que con toda la humildad del mundo, y más estado aquí presente Alejandro, que sí, pues no sé, es que surge solo, o sea, de repente te pones a escribir y dices, ah, sí, esto tiene que tener esta forma. Y a veces sabes que es una forma muy corta, a veces de repente notas que va a tener que ser muy largo, y a veces es un poema o un solo verso. Entonces, pues, nunca lo sabes. O sea, eso surge y ya está.
Alejandro, tú has ganado varios premios, has sido finalista en el Nadal. Los premios, evidentemente, son un aliciente, ¿no? Un reconocimiento. No sé si también dan un poco de vértigo.
Bueno, sí, por un lado, como dices tú, es un reconocimiento satisfactorio, y por otro lado te pone en la palestra y de alguna manera te obliga a ser cada vez más exigente contigo mismo, ¿no? Estás de alguna forma responsabilizándote de que tu texto merezca o, digamos, cumpla las expectativas que tienen puestas en él.
Es que además ser finalista del Nadal, tener también el premio hispanoamericano Gabriel García Márquez, ostras, es que eso es mucha presión, ¿eh?
Ya, sí, la verdad es que sí. Sobre todo el García Márquez fue para mí un punto culminante y de, bueno, como, digamos, a partir del cual yo tuve que tomarme también las cosas más en serio, ¿no? Como decir, bueno, esto va en serio, voy a intentar devolver o retribuir partes de las esperanzas puestas en mí, en mejores libros, si es posible. O sea, como a ser posible, claro.
En tu caso, Amparo, ¿qué suponen los premios?
Pues bueno, suponen sobre todo que alguien que no te conoce de nada, jurados que no han leído nunca nada tuyo y que no, pues cuando te lean, si hacen una valoración positiva y un poco objetiva de lo que están leyendo, porque no tienen ninguna relación contigo, ni pues decidan que eso está bien, que está bien escrito y que, bueno, para mí es suficiente. Quiero decir que es muy fácil que entre amigos, cuando te pasas escritos o poemas, o pues claro, ¿qué te van a decir, no?
Se leen con otros ojos,
eso,
¿no?
Eso. Nadie te va a decir,
aquí
bueno, vaya.
Nadie sabe la identidad, ¿no?
Efectivamente, entonces sí que es un, bueno, pues para mí un estímulo muy importante, sí.
De hecho, en los premios nadie sabe la identidad porque los presentáis bajo un seudónimo. El tuyo era Mazarico. Sí. Cuéntanos el porqué de ese... De ese seudónimo.
Bueno, pues sí, Mazarico es como se llama, ya lo comenté ayer. Por otras partes se llaman moritos, en cada lugar se llama de una manera. Mazarico, yo creo que, no sé si es por Galicia o por el norte, se llama un pájaro que es el ibis egipcio, este pájaro que tiene el pico tan curvo y que salen muchos jeroglíficos, en la escritura jeroglífica, y que es un pájaro que ya en España había un recuento muy escaso del ave, pero han vuelto y ahora mismo pues son muy numerosos. Por ejemplo, yo decía en el Delta del Ebro, porque bueno, veo algunas estadísticas y cosas, y es muy bonito. Además tiene una figura preciosa en el aire, un color extraordinario en el plumaje, y aquí, bueno, pues lo llaman Mazarico, entonces me gustó ese...
Y si no recuerdo mal, está relacionado también con el dios de las letras, de la literatura, sí, de la sabiduría.
Hay algo por ahí, sí, yo ahora no lo sé muy bien, pero...
La escritura, creo, me parece, sí, o sea que sí. nunca mejor traído, Mazarico.
En tu caso, Alejandra, Hiperión.
Hiperión, sí.
¿Por qué?
Hiperión significa el que vive en las alturas, por un relato que escribí hace tiempo en el que un hombre se cae al techo de su propia casa, ¿no? Vive una especie de antigravitación y bueno, pues como en el personaje se llamaba, pseudo llamaba Hiperión a sí mismo, y entonces pues de ahí lo he cogido.
¿En qué estáis trabajando ahora?
Pues yo estoy con una novela acerca de un padre que rapta a sus propios hijos para llevarlos a una especie de viaje delirante en busca de fenómenos astronómicos, lluvias, estrellas, eclipses solares, y bueno, por ahí va la cosa.
Uh-huh. Amparo, ¿tú estás escribiendo también estos días?
Sí, bueno, yo estoy terminando lo siguiente que tengo preparado, y bueno, pues es otro libro de poemas, y bueno, está relacionado con un tema también un poco familiar, digamos, uh-huh, entre comillas.
Eso es importante, que sigáis trabajando, ¿no? Bueno, pues Alejandro Morellón, Amparo López, gracias, felicidades de nuevo por vuestro premio, y que sigáis disfrutando las próximas horas hasta cuando os quedéis aquí en Vitoria de la ciudad. Yo espero que salga el sol y podáis disfrutar. Creo que me habéis dicho que vais a ir a ver a Iker Ortiz de Zárate, sí, que por cierto, no lo he contado, ayer interpretó a Ignacio Aldecoa y también textos suyos, y hoy está representando a Oscar Wilde en De Profundis, y creo que vais a ir a verla, ¿verdad?
Sí.
La vais a disfrutar mucho, como ayer disfrutasteis de Iker.
Desde luego, fue una maravilla.
Gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Que os vaya muy bien.
Gracias a ti.
Gracias a ti.